No puedo decir eso.
Dile que tú y tus soldados se durmieron.
Eso significa la muerte para todos. Que nos hayamos dormido en el puesto del deber.
Si Pilato se entera, nosotros lo convenceremos para que no les haga nada. Tomen este dinero. Les daremos a ustedes y a sus soldados suficiente plata para gastar por varios años.
¿Convencerá usted a Pilato para que no nos moleste?
Por supuesto. Él no quiere que se corra la voz por Jerusalén y sus alrededores de milagros y mesías y muertos que resucitan, como tampoco queremos nosotros.
Está bien. Confiamos en ustedes.
Bien, pueden irse. El concilio tiene muchas cosas que resolver.
Sí, su excelencia.
Bien, Anás. ¿Piensas que ese soborno dará resultado?
¿Qué más podríamos hacer?
Están circulando otros rumores extraordinarios. Dicen que se han abierto otras tumbas y que ahora estos resucitados están yendo por toda Jerusalén contándole a la gente que este engañador ha resucitado.
¡La obra de Satanás! ¡El demonio está entre nosotros! ¡Todos pereceremos! ¡Que Dios nos ayude!
María Magdalena no supo que Jesús había resucitado. Vio la tumba vacía y después de contárselo a Pedro y a Juan, volvió a la tumba. Pero Pedro y Juan ya se habían ido.
Maestro, maestro, no te pueden dejar en paz y aún en la muerte. Ni siquiera yo puedo llorar tranquila mientras te preparo para el entierro. ¡Oh, mi Jesús! ¿Dónde estás? ¿A dónde te han llevado?
María miró la tumba y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Un ángel le preguntó:
Mujer, ¿por qué lloras?
Porque se han llevado a mi Señor. Y no sé dónde le han puesto.
María percibió que alguien estaba detrás de ella. Miró hacia atrás y vio a un hombre que estaba en pie. Pensó que era el jardinero.
Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?
Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré.
María.
Maestro, maestro.
No me toques, María, porque todavía no he ascendido al Padre. Pero voy a buscar a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios.
Sí, sí, Señor. Sí, Jesús. Lo haré, lo haré.
Aquel domingo por la tarde, dos de los seguidores de Jesús, que no eran de los doce, iban hacia su casa en Emaús, desde Jerusalén. Sus corazones se encontraban apesadumbrados mientras conversaban y recordaban la tragedia que había ocurrido en Jerusalén el viernes anterior.
Qué difícil es aceptar esta realidad. Jesús está muerto.
Sí, lo sé. Tú y yo lo vimos todo. ¿Por qué habrá pasado algo así? Nosotros pensábamos que él era el Mesías. Y ahora, la historia que han traído las mujeres de que la tumba está vacía, no comprendo.
Mientras los dos discípulos descorazonados continuaban su conversación al recorrer el camino de Emaús, una persona se les acercó.
Amigos, parece que están enfrascados en un tema muy profundo. ¿Qué es lo que les inquieta?
Tú debes ser la única persona en Jerusalén que no se ha enterado de las cosas terribles que han ocurrido allí la semana pasada.
¿Qué cosas?
Las cosas que le ocurrieron a Jesús, al hombre de Nazaret.
Era un profeta poderoso en hechos y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo.
Pero los jefes de los sacerdotes y los dirigentes lo arrestaron y lo entregaron al gobernador romano para que lo condenara a muerte. Y entonces lo crucificaron. Nosotros Nosotros pensábamos que él era el glorioso Mesías,
el que había de libertar a la nación de Israel.
Y algunas de las mujeres que están con nosotros nos contaron que su cuerpo no estaba en la sepultura y que ha desaparecido.
Oh, qué faltos de comprensión son ustedes. Y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas en las Escrituras. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado?
¿Qué cosa, Señor? Cuéntanos.
¿No leyeron lo que escribió Moisés? Él dijo: el Señor nuestro Dios hará que salga de entre nosotros un profeta como yo. E Isaías escribió: él derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los malvados cuando cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores.
Hora tras hora, Jesús les explicó las Escrituras, mostrándoles la obra del Mesías, pero en su dolor no lo reconocieron. Ya había oscurecido cuando llegaron a Emaús, al hogar de Cleofas.
Amigos, debo seguir mi camino. Que la paz de Dios sea con vosotros.
Señor, entra en nuestra casa y descansa. Cena con nosotros. ¿Por qué no pasas la noche aquí? Ya es tarde.
Gracias. Me quedaré.
Cuando ya estaban sentados a la mesa, Jesús bendijo el pan, luego lo partió y se lo dio a los discípulos. Los ojos de ellos se abrieron de par en par.
¿Bendice el pan? Igual que lo hacía el maestro.
Es el maestro, mi señor y mi Dios.
¡Ha resucitado!
Entonces Jesús desapareció de su vista. Cleofas y su amigo inmediatamente se levantaron y regresaron a Jerusalén, a 12 kilómetros de distancia, para contarles a los discípulos lo que habían visto. Aunque ya era tarde cuando llegaron, después un soldado tomó un martillo y un gran clavo y empezó a traspasar los pies de Jesús.
Ya han clavado los pies de Jesús a la cruz. Pero aún así, Jesús no grita, ni se queja como los demás.
Ahora solo le espera la muerte.
Y un soldado está poniendo un letrero en la cabeza de la cruz. Está escrito en 3 idiomas. Solo puedo leer al nuestro, que dice: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos.
¿Rey de los judíos? Esto es horrible, Benjamín. ¿Por qué permite Dios que pasen estas cosas? Mira, esa mujer que está junto a la cruz se ha desmayado. Y ese hombre, yo creo que es uno de los discípulos de Jesús. Se la está llevando.
Yo creo que esa es la madre de Jesús. Pobre mujer. ¿Cómo podrá soportar todo esto?
Mírenlo. Entre dos ladrones, ¿dónde le corresponde?
Allí deben estar todos los falsos mesías.
Tal vez haya algún milagro y se baje de la cruz.
Los jefes de los sacerdotes se apresuraron al palacio de Pilato a quejarse en cuanto al letrero. Estaban enfurecidos, pero Pilato no les hizo caso.
¡Qué rápido han regresado, sacerdotes! ¿Qué se les ofrece ahora? Tal vez quieran una corona de oro para su rey.
Su excelencia, es posible que usted no haya comprendido quién era este Jesús.
Era un impostor, su excelencia.
No es justo llamarlo rey de los judíos.
Él decía que era rey de los judíos, pero eso no lo hace rey.
¿Cómo usted ve, su excelencia?
Yo sé exactamente lo que he escrito en el letrero.
Su excelencia, tal vez sería más apropiado escribir: él dijo, yo soy el rey de los judíos.
A ustedes les gustaría que yo escribiera tal cosa, ¿no es cierto?
Bien, muchos que no saben tanto acerca de este impostor como sabemos nosotros tendrán una idea equivocada.
Lo que he escrito, he escrito.
Su excelencia...
El letrero ha de quedar así como está.
Pero su excelencia...
¡Fuera de aquí! ¡Guardias! ¡Saquen a estos hombres!
Allí, al pie de la cruz, Los soldados romanos recogieron su ropa y la repartieron en 4 partes, una para cada soldado.
Yo me llevo el turbante de Jesús.
Yo me llevo su capa.
Yo me llevo su sandalia.
Y yo me llevo su cinturón.
¿Quién se quedará con la túnica?
Partámosla en 4 partes.
No, esa es una túnica muy buena. Ha sido tejida sin costura. No la rompamos.
Ah, aquí hay un dado. El que tire el número mayor se la gana.
Está bien, de acuerdo.
Hagámoslo así.
Ah, me salió un 2. No me la puedo llevar.
Un 3. ¡Qué mala suerte!
Un 5.
Y a mí me salió un 4.
Yo me la llevé.
Sin saberlo, los soldados estaban cumpliendo una profecía que había sido hecha casi 1000 años antes. David, el salmista, había escrito: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Los sacerdotes habían regresado dispuestos a distraer la atención de la gente del letrero sobre la cruz que decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos.
Así que tú puedes destruir el templo y reedificarlo en 3 días. Bien, bájate de la cruz, si eres el Hijo de Dios.
¡Bájate! ¡Muéstranos un milagro!
¡Pídele a tu padre! ¡Pídele a tu padre el diablo!
¡Te libertará!
¡Bájate de la cruz!
¿Por qué estás en esa cruz,
¡Eres el Hijo de Dios! ¡Bájate de la cruz!
¡A otro salvó y a sí mismo no se puede salvar!
Así que tú eres el Rey de los Judíos, ¿no es cierto? ¡Bájate de la cruz y creeremos en ti!
Él confió en Dios, pues que Dios lo salve ahora.
¡No decía este! ¡Yo soy el Hijo de Dios! ¡Bien! ¡Miren al mismo Dios colgando de la cruz!
¡Bájate, rey!
¡La cruz no es lugar para el Hijo de Dios!
¡Bájate!
Los 2 ladrones crucificados con Jesús escuchaban las palabras que los sacerdotes y el pueblo le dirigían a Jesús. También oyeron cómo algunos lo defendían por todo el bien que había hecho. Uno de los ladrones se unió al gentío burlándose.
El Hijo de Dios, colgando de una cruz como nosotros. Bien, Jesús. Si eres el Mesías, pruébalo salvándote a ti mismo. Y entonces sálvalos a nosotros también. ¡Qué buena idea es esta! ¡No crees, rey Mesías!
El otro ladrón también le habló a Jesús. Pero su corazón era diferente. En primer lugar, reprendió a Gestas.
¡Cállate, Gestas! Ni siquiera temes a Dios, ahora que estás al borde de la muerte.
Yo temo de estos clavos. ¡Ay, este dolor! ¿Por qué debo morir?
No. Nosotros merecemos la muerte por las maldades que hemos hecho. Pero este hombre no hizo nada malo. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Amigo, a ti te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es una promesa solemne.
Gracias, Señor. Gracias.
Varias mujeres devotas y familiares de Jesús se encontraban cerca de la cruz. Allí estaba su tía, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. También su madre María, que ya había regresado. A pesar de su agonía, la primera preocupación de Jesús fue su madre, que estaba al lado del discípulo Juan. Jesús quería estar seguro que alguien la cuidara.
Mujer, ahí tienes a tu hijo. Juan, ahí tienes a tu madre. Tienes a tu hijo.
El sol había llegado a su cenit. Era el mediodía.
Benjamín, ¿qué ocurre? Se está oscureciendo. Casi no puedo ver. ¿Será que me estoy volviendo ciego?
No. Yo también lo veo todo oscuro. ¡Mira! ¡Hay relámpagos! ¡Qué nubes tan negras!
Benjamín, yo me voy a mi casa.
Y yo también. Si puedo encontrar el camino en esta oscuridad.
La gente atemorizada se alejó de la cruz y de aquellas tinieblas. Los sacerdotes y los soldados temblaban de temor. La oscuridad duró casi 3 horas. Luego se disipó. Jesús todavía pendía de la cruz, al igual que los 2 ladrones. Pero ahora la oscuridad parecía concentrarse sobre el Salvador. Los sacerdotes tenían lista una explicación para lo que había ocurrido.
¡Ah, es la obra de Satanás! ¡Él es el dios de las tinieblas!
Tienes razón, Anás. ¡Mira! ¡Las tinieblas están ahora sobre el impostor!
Jesús elevó su cabeza hacia el cielo y exclamó.
¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué me has desamparado?
Algunos pensaban que Jesús llamaba al profeta Elías.
Está llamando a Elías. Pronto, traigan una esponja con vinagre para aliviar su dolor.
¡No! ¡Déjenlo solo! Veamos a ver si viene Elías a salvarlo.
Sed. Sed tengo.
Tiene sed. Ya casi no puede hablar. Toma, moja esta esponja con vino.
Jesús probó el vino solo para humedecerse los labios. Entonces, utilizando todas las energías que le quedaban, Jesús miró a los cielos y gritó.
Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Jesús inclinó la cabeza y murió. Un extraño silencio cundió entre la multitud. Aquel que se había llamado a sí mismo el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, había muerto. Había ofrecido su vida voluntariamente. Longino, el capitán de los soldados romanos, había observado la crucifixión. Vio cómo Jesús había soportado la cruz, cómo había perdonado a sus perseguidores y cómo entregó su espíritu en las manos de Dios. Longino quedó abrumado con un sentimiento de la presencia de Dios.
Verdaderamente este hombre era inocente. Este era el Hijo de Dios.
Muchos de los que habían presenciado la crucifixión fueron a sus casas con corazones tristes. Los que se habían burlado no tenían ya palabras de burla y avergonzados se alejaron. Los amigos íntimos de Jesús, algunos de sus discípulos y su madre, quedaron contemplando su cuerpo en la cruz. En ese momento, unos soldados ascendían la colina.
Longino, venimos a cumplir la orden de Pilato.
¿Una orden de Pilato?
Sí, lo fueron a ver los jefes judíos. Le han dicho que los cuerpos no deben permanecer colgados de las cruces durante el día sábado. O sea, mañana. Así que vamos a quebrarles las piernas para que mueran rápidamente.
Este hombre, Jesús de Nazaret, ya está muerto.
¡Imposible! La muerte de cruz es una muerte lenta. A ver, dame ese martillo. Le voy a quebrar las piernas a este ladrón primero. Tú encárgate del otro.
Los soldados les partieron las piernas a los 2 ladrones, pero cuando llegaron a Jesús, se dieron cuenta de que ya estaba muerto. Pero para asegurarse de esto, un soldado traspasó el costado de Jesús con una lanza, atravesándole el corazón y el pulmón. De la herida salió agua y sangre. De nuevo los soldados cumplieron otra profecía hecha por los profetas muchos siglos antes. La predicción decía: no le quebrarán ningún hueso y verán al que traspasaron. Ahora las mujeres y los discípulos que estaban al pie de la cruz hacían frente a otro triste problema.
Debemos darle sepultura decente al maestro.
Sí, debemos hacerlo.
Pero necesitamos el permiso de Pilato para bajar su cuerpo.
¿Y dónde lo pondremos?
No sabían que en esa misma hora José de Arimatea se encontraba ante Pilato.
Ustedes, los judíos, son tan impertinentes. ¿Qué ocurre ahora?
Soy yo, José de Arimatea, señor.
Sí, lo sé. Tú eres uno de los hombres más ricos de Jerusalén y uno de los miembros del concilio del templo.
Pero yo no me encontraba presente cuando se decidió matar a Jesús.
¿Y a mí qué me importa? ¿Qué quieres?
El cuerpo de Jesús, su excelencia.
El cuerpo de Jesús. Capitán, ¿ya murió Jesús?
Sí, señor. Para asegurarnos, atravesamos su costado con una lanza.
Muy bien, José. Entierra a Jesús.
Mientras esto ocurría, otro discípulo secreto de Jesús, llamado Nicodemo, se encaminó al Monte Calvario llevando aproximadamente 45 kilos de especias, mirra y aloes para la sepultura de Jesús. Nicodemo y los discípulos, junto con las mujeres, envolvieron el cuerpo de Jesús en un largo lienzo saturado con especias, tal cual era la costumbre entre los judíos. Cerca del Calvario, había un huerto donde algunos de los más ricos hombres de Jerusalén tenían sus tumbas familiares.
Tengo una tumba nueva en aquel huerto. Vengan, llevemos a Jesús allá. Me sentiré muy honrado si lo enterramos en mi tumba.
El sábado estaba por comenzar. Los hombres solo tuvieron tiempo para colocar el cuerpo de Jesús en aquella tumba labrada en la roca y de cerrar la entrada con una piedra.
Gracias, Nicodemo. Juan, esa piedra impedirá la entrada del que se crea más fuerte. Juan, ¿qué día tan triste ha sido este?
El día más triste de mi vida, José. Gracias por ayudarnos. Y tú también, Nicodemo. Oh,
si tan solo le hubiera hecho saber que era su discípulo cuando al principio me convenció. Pero es muy tarde ahora. Tal vez sea demasiado tarde.
Ven, María Magdalena. Ven, María. Vámonos a la casa. Cuando pase el sábado podemos regresar a la tumba y ungir el cuerpo con más especias y ungüentos. Vengan.
Aquel fue, en verdad, el día más triste en la historia del mundo. Pero con Dios hay esperanza más allá de la tristeza. ¿Sería posible que aquel que había resucitado a otros permanecería muerto? ¿Se cumplirían las palabras que había dicho acerca de sí mismo?
El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero después de muerto, resucitará al tercer día.
Por toda la ciudad de Jerusalén aquel viernes de noche, muchas personas dirigían vistazos furtivos hacia el Calvario y hacia aquella tumba en el huerto donde Jesús había sido enterrado. Algunos, como el chico Isaí y su amigo Benjamín, se encontraban tan tristes como para pronunciar palabra. Pero dentro de sus corazones había una semillita de esperanza. Jesús aún podía conquistar la muerte. Él había dicho: "Al tercer día resucitaré".